Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atentos a lo que nos intenta transmitir el Evangelio de este domingo. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? Su gran pasión, la causa por la que vivió, luchó y murió. Pues la respuesta es clara: dar a conocer el reino de Dios. Para darlo a conocer, se valió, entre otros muchos recursos, de las parábolas, sencillos relatos que conectaban con la vida de su gente. Fue así, con ingeniosa sabiduría, como pudo comunicarse de forma sencilla y atractiva con todos, haciéndoles partícipes en la novedosa propuesta que traía consigo. Sus palabras no solo traían y despertaban la curiosidad de los oyentes, sino que hacían reflexionar y acababan, pues, cuestionándose sus vidas, ¿no? El Evangelio de este domingo nos trae a la memoria dos de esas parábolas que vienen a completar la del sembrador: el grano de trigo que germina por sí solo y el grano de mostaza transformado sorprendentemente en un árbol frondoso. La clave es la misma: el reino de Dios, pero visto desde prismas diferentes. Mientras que la primera fija su atención en la semilla, la segunda se detiene en el proceso evolutivo hasta su maduración y la culminación en el fruto. Bueno, esta semana se ha celebrado un seminario espiritual dirigido a todos los voluntarios y miembros de Cáritas Diocesana en el ISTIC, una actividad enfocada desde el final de curso pastoral, después de un curso intenso en la institución, en Cáritas, con los datos que conocíamos hace apenas dos semanas. Y atentos a la convocatoria para este domingo. Proyecto Ángel y Pastoral de la Salud invitan a todos los diocesanos a participar en la Eucaristía por el personal sanitario el domingo a la 1:00 p.m. en la Catedral. La Eucaristía va a estar presidida por el obispo José Masuelo y está dirigida especialmente a médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares, celadores, administrativos, farmacéuticos, es decir, a todas las personas que trabajen en el ámbito de la sanidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y, como es habitual, repasamos la actualidad de la Iglesia en Canarias con algunas de las citas que tenemos para estos próximos días. Conferencia titulada El Beato Jacinto Vera de las Islas Canarias al Uruguay, en Gran Canaria, el 19 de junio a las 7:30 p.m. La conferencia a cargo de Alberto Francisco María Sanguinetti, obispo emérito de la diócesis de Canelones en Uruguay. Será en la Casa de la Iglesia en Vegueta. El 20 de junio a las 6:30 p.m. Eucaristía en la parroquia San Agustín, donde se podrá besar la reliquia del Beato Jacinto Vera. En Lanzarote, el 21 de junio a las 8, la conferencia a cargo del obispo de Canelones, obispo emérito, será en la iglesia de San Roque en Tinajo. El 22 de junio a las 7:30, misa en la parroquia de San Roque. Y el 23 de junio a las 12:00 p.m, Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, donde se podrá besar la reliquia del Beato Jacinto Vera. Como cada año, cuando llega el final del curso pastoral, el Secretariado de Pastoral Juvenil organiza el Encuentro Diocesano de Jóvenes. Este será el asunto destacado en esta edición. Por otra parte, el domingo 23 de junio a las 10:00 a.m. tendrá lugar en la parroquia Jesús de Nazaret en Siete Palmas la celebración de envío de un grupo de nuestra comunidad diocesana que participa este verano en Mozambique para vivir una experiencia de misión. Irán acompañados por los delegados diocesanos de Misiones. La misa estará presidida por el obispo José Masuelo. Más cosas: formación permanente a cargo de Francisco José Andrade Ledo. El primer anuncio, un reto pastoral para la Iglesia. Los días 25 y 26 de junio para los sacerdotes a las 10:00 a.m. en el ISTIC. El 27 de junio a las 10:00 a.m. también para sacerdotes, pero en Lanzarote. Por otra parte, para los laicos será el 25 de junio a las 6:15 en el ISTIC y el 27 de junio a las 6 en Lanzarote. Desde la Delegación de Misiones y el Seminario Diocesano se nos invita a participar en esa iniciativa abierta para realizar donaciones de material litúrgico que permita a las comunidades de Mozambique celebrar la Eucaristía. Retiro católico organizado por Pastoral Vocacional bajo el título Christus Vivit, un retiro católico para jóvenes que tengan entre 16 y 26 años. Del 12 al 14 de julio en la Casa de Espiritualidad del Lomo Cementerio en Telde. La Delegación Diocesana de Misiones también ofrece la oportunidad de participar en un campo de trabajo para chicos que tengan entre 16 y 25 años, del 15 al 21 de julio. El sábado 29 de junio tenemos la ordenación de diáconos de Daniel y Juan. Será en nuestra catedral a las 11 de la mañana. Recuerden que el Campajoc 2024 se celebra del 11 al 18 de agosto en Telde y que las jornadas de pastoral están previstas para los días 27 y 28 de diciembre. Además, las Nazarenas nos informan del horario de verano. Estará abierto en junio y julio de 9:30 a 1:30 y de 5 a 7:30. Enseguida hablamos de la acción pastoral con jóvenes y de otros asuntos aquí en El Espejo.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llega a la parte final del curso pastoral y el Secretariado de Pastoral Juvenil organiza el Encuentro Diocesano de Jóvenes el sábado 22 de junio. De esto y de los retos de Pastoral Juvenil hablamos hoy con Luz Belinda Ramírez, que forma parte del equipo que se encarga de coordinar el trabajo con jóvenes. ¿Qué tal, Luz Belinda? Gracias por acompañarnos.
Gracias siempre a ustedes por invitarnos.
Oye, Luz, llegamos al final del curso pastoral. ¿Qué destacarías de este curso? ¿Cómo ha sido este curso para pastoral juvenil que ha incluido un cambio en el equipo?
Pues bueno, un poco ha sido un curso de volver a tomar el pulso de la pastoral juvenil, un poco de retomar cosas, ¿no? También de exploración, un poco de cómo está la situación en este momento. Uh-huh. Bueno, ha sido un curso ilusionante también, porque bueno, también es eso, irse abriendo a nuevas posibilidades, a nuevas cosas, con lo cual, muy bien.
Uh-huh. Bueno, tenemos el 22 de junio el encuentro de jóvenes, que es una cita habitual cada año. Cuéntanos cuál es el lema y cómo están preparando este encuentro, Luz.
Bueno, realmente este año, dada también una vez que hemos tenido encuentros, pues se hizo también como un sondeo, pues preguntando a los animadores y qué se quería hacer. Y bueno, y realmente va a ser más un encuentro también, pues para cerrar el curso, ¿no? Un encuentro también en ambiente festivo, bajo el lema La alegría de la iglesia. Uh-huh. Pues lo que se intenta un poco es que sea un momento para que la gente pueda, pues, revisar, valorar, proponer, y sobre todo que se pueda encontrar y que pueda celebrar, que celebremos juntos, que nos encontremos y que un poco pues también eso sirva pues para valorar el curso y proyectar, ¿no?, y soñar del curso que viene. Uh-huh.
Cuéntanos el horario, porque creo que se ha pasado a la tarde y además se hace en una parroquia. Cuéntanos.
Efectivamente, va a ser de 5:30 a 8, está previsto. Uh-huh. en la parroquia del Corazón de María, en el Claret, también aprovechando pues que estamos celebrando, ¿no?, que están de celebración los claretianos. Uh-huh. Pues qué mejor que unirnos también a ellos y a los jóvenes que también ellos tienen, que también tienen un movimiento juvenil pues interesante, pues lógicamente celebrar con ellos, ¿no?
Ya tú has contado algunos detalles de lo que va a ser ese encuentro, pero ¿qué otras cosas destacarías? ¿En qué va a consistir, Luz?
Principalmente lo que he dicho, es decir, es celebrar. Lo que va a ser el hilo conductor, pues es eso, la alegría, ¿no? La alegría de compartir juntos. Entonces, pues va a haber un momento un poco, pues, de una dinámica primera de revisión. Y luego todo el peso va a ser la celebración eucarística y la celebración de compartir juntos, porque lo que queremos es eso, es principalmente que los jóvenes, pues eso, celebren, se encuentren, puedan hablar, puedan verse y puedan celebrar pues todo un curso de seguimiento de Jesús, ¿no? Y ese comienzo del verano, que también es un momento de celebración, ¿no?
Claro, claro, claro. Luz, ¿quiénes pueden acudir y qué tienen que hacer?
Bueno, pues pueden acudir todos los jóvenes que estén en grupos, tanto de movimientos como de parroquias, o incluso pues jóvenes que estén a lo mejor en instituto. Lo que tienen es que inscribirse a través de sus parroquias, de sus grupos, con los animadores, ¿no? En nuestra página web, www.pjvcanarias.org. Allí tienen para poder entrar al formulario, e inscribirse y participar. Simplemente, pues eso, poner que los que van a asistir, un poco, porque lógicamente en cuestiones como estas, de encuentros de este calibre, pues siempre pues hay que contar con el número de personas, ¿no? Para garantizar primero que el espacio, segundo la seguridad y poder organizar un poquito. Pero este año simplemente con que se inscriban, si quieren ir, allí les esperaremos.
¿Y qué otras acciones, qué otras actividades te gustaría destacar del trabajo de esta pastoral? Porque estaría bien que nos hablaras, por ejemplo, de un curso para despertar jóvenes evangelizadores que se ha lanzado, ¿no?
Sí, efectivamente, también tenemos otras dos actividades ahora muy cerquita de este 22 que celebramos este encuentro diocesano. Por una parte está ese curso que acabas de nombrar, el curso Despierta, que es un curso que desde hace unos cuantos años la Conferencia Episcopal Española viene ofreciendo a todas las diócesis de España, pues eso, para jóvenes, que nosotros, o sea, en las propias diócesis vamos viendo que pueden ser pues evangelizadores en medio de sus ambientes y que a lo mejor les falta pues ese empujoncito para poder que se lo crean, ¿no? Claro. No es que no tal, sino que ellos crean que efectivamente pueden ser evangelizadores en medio de nuestros ambientes, de nuestras iglesias. Es verdad que se ha celebrado en varios sitios de España, en distintas diócesis, a los que han ido jóvenes de aquí, de nuestra diócesis de Canarias, y los hemos enviado, pero este año la propuesta de la conferencia fue que por qué no traerlo aquí a las islas y traerlo a nuestra diócesis de Canarias, y nosotros encantados, porque además se nos abre la oportunidad, lógicamente cuando es en la península pues pueden ir uno o dos, pero cuando siendo aquí pues son muchos más los que pueden aprovechar esta iniciativa. Claro. Es un encuentro de 3 días, el fin de semana del en julio, ahora me quedo un poco así con la fecha.
Con la fecha.
Sí, 5, 6 y 7 de julio, exacto. Y bueno, estar interno y nada, y ellos les dan esa formación, ese momento de encuentro entre jóvenes, que les ayuda pues eso, a ser nuevos evangelizadores en medio. Y luego tenemos la otra actividad que se retoma este año. Hemos querido iniciar nuevamente pues ese foro de encuentro, de coordinación, que es la Coordinadora Diocesana de Pastoral Juvenil, que es para animadores y para un representante de cada zona, movimiento, pues un poco encontrarnos, trabajar juntos, proyectar juntos, ¿no? Y que sea ese foro un poco de diálogo y de dinamización de la diócesis, ¿no? Que sería el 25 de junio.
25 de junio. Perfecto. Luz, tú comentabas ahora lo de la conferencia episcopal, ese trabajo que se viene realizando. Se insiste en la idea de que sean los jóvenes quienes evangelicen a otros jóvenes, y de ahí también la frase del Papa de hagan lío, ¿verdad? ¿Pasa por ahí el presente y futuro del trabajo con los jóvenes en la Iglesia, Luz?
Por supuesto, sobre todo de dar protagonismo a los jóvenes, que en medio de los jóvenes sean los que evangelicen. Todas las iniciativas que se están proponiendo pues van en esa línea, ¿no? Y todo el trabajo. El mismo jubileo del 2025 también va en esa línea, ¿no? Ser esperanza, ser luz en medio de sus ambientes, y que no tengamos miedo también las propias iglesias, las propias diócesis, de dar ese protagonismo a los jóvenes que pueden evangelizar a otros jóvenes. Y por ahí también, pues un poco es la línea, yo creo, de trabajo que estamos intentando llevar todos, pues ser, pues eso, acompañantes, gente que forme, que acompañe, que ayude a estos jóvenes a que sean verdaderos cristianos, verdaderos testigos, verdaderos evangelizadores en medio de sus propios ambientes. A un joven, otro joven es el que realmente le habla en su lenguaje. Claro. Entonces, eso es muy importante, porque además es capaz de, y eso es lo que se intenta, que pueda traducir ese evangelio al lenguaje de los jóvenes, ¿no? Y eso es la línea, creo yo, que necesitamos y que tenemos que seguir potenciando y trabajando.
Desde antes de la pandemia, recuerdo que ustedes también comentaban la importancia de escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces vamos con el discurso preparado, pero sin embargo son ellos los que necesitan hablar y sentirse escuchados, que no siempre ocurre, ¿no?
Efectivamente. Y no solo yo creo que sentirse escuchado porque todos lo necesitamos, sino también pues por eso que decíamos, es decir, ellos hablan en un lenguaje que a veces nosotros pues no llegamos, no estamos desconectados, ¿no? Y no entienden, ellos no nos entienden a nosotros y nosotros a ellos. En esos foros que comenzamos justo antes de la pandemia, a mí me llama mucho la atención, una de las cosas que ellos más comentaban precisamente era que querían dialogar con la gente mayor y que querían entrar en un diálogo en el que pues hubiese un entendimiento, ¿no? Que pudiesen acercarse precisamente esos dos mundos que a veces no están tan distantes porque no están pensando lo mismo, sino porque hay veces que no se entienden, ¿no? A lo mejor están diciendo lo mismo, pero de manera diferente. Entonces, los jóvenes están con muchas ganas de que eso suceda así y de que efectivamente, de que se les dé espacio donde ellos puedan expresar lo que quieren, lo que sienten, sus propias propuestas, ¿no? Para renovar esta iglesia que necesita abrir las puertas y que necesita, pues, un cambio a lo mejor en eso, en lenguajes, en metodologías, en formas. Que también es muy importante y que ellos tienen mucho que aportar en eso.
Pues Luz Belinda, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden la cita el 22, sábado 22, en la Iglesia del Corazón de María, en la calle Obispo Rabadán, en Las Palmas de Gran Canaria, y en el Claret, pues tenemos ese encuentro de jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde. Luz Belinda, gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes y allí les estaremos esperando.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La pasada semana teníamos en Gran Canaria a Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, presentando la exhortación pastoral.
Bueno, pues yo soy soy un sacerdote dominico que llevo ya unos años al servicio de la Conferencia Episcopal Española en el Departamento de Migraciones, que me permite estar conectado y al servicio también de todas las delegaciones y secretariados diocesanos de migraciones de España, que son muchos, muy variados, dependiendo de la situación geográfica y del momento que vive cada delegación. Por tanto, mi labor es acompañar y asegurarme también de que trabajamos en comunión con lo que la Iglesia propone para el acompañamiento de las personas migradas, que son los cuatro verbos que ya conocidos que el Papa Francisco puso de relieve: acoger, proteger, promover e integrar. Y esta es mi labor, acompañar y ayudar a que las personas migradas se integren de la mejor manera posible en nuestra Iglesia, en nuestra comunidad católica y en la sociedad. Este documento es fruto de una escucha. En ese sentido, también esta diócesis, por medio de sus interlocutores, Cortés ha sido parte determinante del documento, porque ha recogido toda la reflexión de las delegaciones y secretariados diocesanos que venían demandando hace ya bastante tiempo un marco y una identidad clara para la pastoral con personas migradas. Y también en ese proceso de escucha, pues las delegaciones han ido haciendo sus aportaciones. Por otro lado, era necesario, o se ha creído conveniente, actualizar el último documento de referencia emitido por la Conferencia Episcopal Española, que era del 2007, una reflexión teológica pastoral titulada La Iglesia en España y los inmigrantes. Y desde el año 2007 hasta el año 2024, tanto la evolución social, los cambios sociales en la sociedad como la Iglesia, como también el regalo de los últimos pontífices, ha enriquecido mucho la reflexión, la doctrina social de la Iglesia, que había que incorporar y actualizar. Y de esta manera creímos conveniente proponer a los obispos no ya solamente un nivel de reflexión teológico-pastoral, sino una exhortación pastoral con el título que ya señala también dónde se pone el acento, ¿no? No tanto en distinguir entre personas migradas y nativas, sino en generar entre todos, con un nosotros cada vez más grande, generar entre todos comunidades acogedoras, comunidades misioneras de una Iglesia que está en salida, una Iglesia que es integradora y que, al hilo de la propuesta pastoral del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, también está abierta a reflexionar y a profundizar en la conversión personal y la conversión pastoral, que marca y de alguna manera anima también toda la reflexión del documento, que es muy amplia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recuerden que el domingo 23 de junio a las 10 de la mañana tendrá lugar en la parroquia Jesús de Nazaret, en Siete Palmas, la celebración de envío de un grupo de nuestra comunidad diocesana que partirá este verano a Mozambique para vivir una experiencia de misión. El trabajo de los misioneros es sin duda impagable. Ese carisma de entregarse a los demás, alejándose de su familia y de todo tipo de comodidades, es absolutamente admirable. Son héroes, están hechos de otra pasta. Estos días nos ha visitado un misionero claretiano. Se trata de Juan Ángel Artiles, misionero claretiano, que nos habla del inicio de su vocación misionera y del trabajo que desarrolla.
He sido una persona siempre muy, muy activa, ¿no? Entonces tuve la suerte de estar en un grupo juvenil en el colegio nuestro de Madrid, en el Claret de Madrid, y bueno, yo creo que ahí inicié muchas cosas, ¿no? Inicié la parte de la vida de oración, entender la oración, reflexionar la Biblia. Lo hacíamos además en grupo, lo cual me llevó siempre mucho la atención de que había cosas que yo no veía, ¿no? Y otros veían, ¿no? Y entonces era muy interesante hacerlo juntos, ¿no? Reflexionar juntos la palabra de Dios y tal. Y bueno, pues era un grupo muy activo, hacíamos muchas actividades. Y sobre todo a mí me llamó la atención el sacerdote que nos llevaba, estaba con nosotros. Pues era una persona muy especial en muchos sentidos. Y sobre todo una persona que vivía la vida con mucho entusiasmo, ¿no? Y a mí me parecía que era feliz, ¿no? Entonces, aunque yo ya tenía mis planes, que había acabado el COU, estaba empezando a estudiar a la universidad, plantearme la idea a lo mejor hacerme piloto, y yo tenía esa idea, ¿no? Pero la presencia de este hombre siempre me dejó como una pregunta abierta, ¿no? Una puerta abierta diciendo, a lo mejor hay otra vida, ¿no? Otra forma de ver las cosas. Y yo, de hecho, al final decidí y me metí claretiano, y hombre, yo te digo, ser misionero lo resumo en pocas palabras, ¿no? Yo creo que vivir varias vidas en una, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la posibilidad de, como en mi caso, ¿no? Te puedes ir a un sitio lejanísimo que nunca has conocido. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que, como soy hijo único, y mi madre ya había fallecido, mi padre acababa de fallecer, pues entonces dije, bueno, pues ahora a volar. Y bueno, pues cuando hablé con el general nuestro, me apuntó la idea de ir a Indonesia. Dije, bueno, pues venga, vamos a probar, a ver qué pasa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, recordándoles que este domingo tenemos la misa por el personal sanitario a la 1:00 p.m. en la Catedral, presidida por nuestro obispo José Mazuelos. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.